Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que es, de verdad, un laberinto para miles de empresas. Hablamos de cómo preparar un informe financiero para el cierre del 2025 en Venezuela. Imaginen tratar de saber si un negocio ganó o perdió dinero cuando la moneda que se usa, el bolívar, bueno, vale menos cada día. Es un reto mayúsculo. Para guiarnos en esto tenemos dos documentos que son clave. Por un lado, una guía oficial, la de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, la FCCPB. Y por otro, un análisis técnico de verdad increíble generado por una inteligencia artificial de una empresa llamada AdaptaPro. Y este se mete de lleno en el meollo del asunto. Así que la misión hoy es desentrañar ese protocolo, ese plan de juego que deben seguir los contadores cuando la moneda es, como la llama el informe de AdaptaPro, una variable elástica. Y sobre todo cuando los datos oficiales que necesitas para hacer los cálculos simplemente no aparecen a tiempo. Ok, vamos a desglosar esto. Para empezar, el informe de AdaptaPro usa una analogía que me pareció genial. Habla de la fractura de la unidad de medida. Naste en enero con los de diciembre y pensar que son lo mismo.
No, imposible.
Es como si intentaras medir una habitación con una cinta métrica de goma que se estira cada vez que la usas. El resultado final no tendría ningún sentido.
Es la metáfora perfecta. Y lo más importante aquí es que ajustar los números para reflejar ese estiramiento, el ajuste por inflación, no es una opción.
No es algo que puedas elegir hacer o no. Para nada. El manual de la Federación es clarísimo. Es un principio de contabilidad de obligatorio cumplimiento. Está en las normas, las BNIF, que se basan en la normativa internacional. O sea, que si no lo haces...
Si no lo haces, tus estados financieros no son razonables. Son básicamente ficción. Estás violando las normas técnicas.
Entendido. Es una regla inquebrantable. Pero aquí es donde la cosa se complica de verdad, ¿no?
Aquí empieza lo bueno. Para hacer ese ajuste, necesitas un dato oficial. El Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC. Pero la fuente, el Banco Central de Venezuela, pues tiene un historial de no publicar las cifras a tiempo.
Exacto.
Entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas de brazos cruzados?
Ahí está el centro del problema práctico. Y lo fascinante es que la normativa venezolana, muy inteligentemente, anticipó este caos.
¿Ya lo preveía?
Sí. No deja al contador a la deriva. Establece lo que podríamos llamar un árbol de decisiones, una jerarquía de opciones.
O sea, un protocolo.
Un protocolo estricto. No es que puedas elegir la opción que más te guste, tienes que seguir un orden.
A ver, ¿cómo funciona esa jerarquía? ¿Cuál sería el plan A?
El plan A, el estándar de oro, es siempre usar el INPC oficial, publicado por el Banco Central. Si el dato está ahí, no hay nada más que discutir. Lo usas y punto. Ok, eso es fácil, pero estamos en el escenario donde ese dato no existe. Saltamos al plan B.
Exacto. El plan B, digamos, es para las grandes ligas. La norma permite que las grandes entidades hagan su propia estimación técnica.
¿Su propia estimación?
¿Qué significa eso?
Bueno, implica contratar a una firma de economistas o usar un equipo interno para hacer un estudio súper riguroso. Casi como si estuvieran recreando el trabajo del Banco Central a pequeña escala.
Vaya. O sea, convertirse en su propio mini instituto de estadística. Eso suena carísimo y muy complejo.
Lo es.
Me imagino que no es una opción para la mayoría.
Para nada. Es para un grupo muy, muy selecto de empresas. Por eso existe un plan C.
¿Y cuál es?
Usar estudios de inflación de terceros que la propia Federación de Contadores haya avalado.
Ah, como una fuente alternativa pero confiable. Torio Venezolano de Finanzas o la Universidad Católica Andrés Bello. Es como un puerto seguro que ofrece el gremio.
Ok, y si tampoco tienes acceso a eso o no aplica, llegamos al último recurso.
Así es, el plan D. Y este es el más común para las pequeñas y medianas empresas. Es un procedimiento matemático simplificado.
Una solución de emergencia.
Justo eso. Está diseñado para evitar la parálisis contable, para que las empresas puedan, al menos, cerrar sus libros.
Ok, este último método me interesa mucho, porque es el que probablemente afecta a más gente. ¿En qué consiste? ¿Es alguna fórmula mágica?
Lejos de ser mágica, es una solución de puro sentido común. En esencia, la lógica es, si no tienes los datos de hoy, Mira la tendencia más reciente que tengas, lo que sí se publicó.
Información oficial que exista, aunque sea de hace meses.
Correcto. Luego, calculas el promedio de esas tres tasas de inflación mensuales.
Un promedio simple.
Un promedio simple. Y ese promedio lo usas para adivinar la inflación de los meses que te faltan. Lo aplicas mes a mes sobre el último dato conocido para proyectar hacia adelante.
El informe de AdaptaPro da un ejemplo muy claro sobre esto.
Sí, es muy bueno.
Dice, digamos que los últimos datos oficiales son 4.5% en agosto, 5.5% en septiembre y 7.0% en octubre.
Ajá.
El promedio de esos tres es 5.67%. Entonces, estimas que en noviembre la inflación fue de 5.67% y luego, sobre ese nuevo número, estimas que en diciembre volvió a ser del 5.67%.
Exactamente así funciona. Es una proyección simple, casi lineal. Pero aquí viene la gran advertencia.
Un momento. Porque eso me suena increíblemente arriesgado.
Lo es.
Un promedio simple suaviza cualquier pico. ¿Qué pasa si la inflación real de diciembre se dispara, no sé, a un 15% por el pago de aguinaldos o factores de temporada? La estimación del 5.67% se quedaría cortísima.
Ese es precisamente el talón de Aquiles del método. ¿Diste en el clavo?
Claro.
La estimación puede subestimar o incluso sobreestimar groseramente la realidad, y eso distorsiona el valor de tus activos, tus resultados, todo.
Tienes que decir en letra grande, ojo, esta cifra es una estimación y el dato real podría ser muy diferente. Navegar por todos estos planes y cálculos suena a pesadilla, lo que me lleva a pensar en una de nuestras fuentes, el informe de AdaptaPro. Este que tiene todos los detalles fue generado por una inteligencia artificial.
Fíjate que sí.
Incluso incluye el prompt, la instrucción que le dieron. La IA se está convirtiendo en una nueva herramienta en este campo. Es como un plan E.
Esa es una pregunta clave. Y la respuesta es que no es un nuevo plan, sino una herramienta potentísima para ejecutar los planes que ya existen.
O sea, ¿para ayudar a aplicar los planes?
Exacto. La IA no es una fuente de datos primarios. No puede inventarse un índice de precios. Pero lo que sí puede hacer, y lo demuestra ese informe, es procesar en segundos toda la normativa compleja.
Entiendo.
Puede aplicar el algoritmo de proyección que acabamos de discutir o incluso modelar los escenarios más complejos para una estimación técnica de una gran empresa. Es un catalizador.
Reduce el error humano.
Y ahorra una cantidad de tiempo brutal. Es como una calculadora súper avanzada y que además conoce las reglas. Ahora, otro escenario que se me ocurre. Una empresa hace todo este trabajo, usa el método simplificado, prepara sus informes, la junta directiva los aprueba. Ajá.
Y dos semanas después, sorpresa, el Banco Central publica las cifras oficiales. ¿Qué pasa ahí? Tienen que rehacer todo.
Aquí la clave es una palabra. Autorización. La norma es muy clara al respecto. Todo depende de si los datos oficiales salieron antes o después de la fecha en que la Junta Directiva aprueba formalmente los estados financieros.
Es como un punto de no retorno, ¿verdad?
Exacto. Piénsalo como si enviaras una carta importante. Mientras la tienes en la mano, puedes abrirla y cambiarla.
Claro.
Si el dato oficial sale en ese lapso, antes de la autorización, estás obligada a tirar tu estimación a la basura y usar la cifra oficial. Tienes que rehacer los cálculos.
¿Y si la carta ya está en el buzón? Si los datos salen después de la autorización,
entonces los estados financieros de 2025 se quedan como están. Tu estimación se considera válida y definitiva para ese año.
¿Y la diferencia?
La diferencia entre tu cálculo y el número real que se publicó tarde no se corrige hacia atrás, se reconoce en el mes siguiente, en enero de 2026, como parte del resultado por exposición a la inflación. Es un mecanismo de empalme, por así decirlo, para ajustar la trayectoria sin reescribir la historia.
Ok. Entonces, conectemos los puntos. Lo que tenemos es un escenario donde una empresa puede estar manejando, en la práctica, múltiples realidades financieras a la vez.
Totalmente.
Por un lado, su mejor estimación contable para tener una imagen fiel.
Por otro, las cifras de observatorios independientes, que quizás son más apegadas a la realidad de la calle.
Y falta una.
Y finalmente, la realidad de la autoridad tributaria, el CENIAT, que según el informe solo acepta las cifras oficiales del Banco Central para el cálculo de impuestos.
Ahí está el meollo del asunto. Es una dicotomía brutal.
Es una locura. Para tus accionistas usas la mejor estimación posible para mostrar la verdad económica, pero para el fisco necesitas un dato oficial que quizás no existe a tiempo. Esto crea unas diferencias temporales enormes entre el impuesto que registras en tu contabilidad y el que finalmente pagas.
Gestionar eso debe ser uno de los mayores dolores de cabeza para los directores financieros.
Sin duda.
Y supongo que aquí es donde entran soluciones como las que propone la gente de AdaptaPro, que hicieron el informe de la IA, ¿no? No solo analizan el problema, sino que construyen herramientas para manejarlo.
Precisamente. Cuando ves la complejidad de todo esto, entiendes por qué existen empresas como AdaptaPro. Su informe no es solo un ejercicio académico.
Es una carta de presentación.
Es la demostración del problema para el cual su sistema ERP, su software de gestión, está diseñado. La idea es automatizar estos procesos contables, tributarios y administrativos para minimizar el riesgo.
Y liberar a la gente.
Y liberar a los equipos financieros de esta carga manual tan propensa a errores.
Tiene todo el sentido. Se posicionan como la solución a la complejidad que acabamos de describir. Su promesa de valor, de hecho, la citan como tiempo de vida, rentabilidad y libertad.
Es un buen lema.
Es una forma de decir, deja que el software se ocupe de este laberinto.
Y fíjate que por eso su comunicación, según el otro documento que vimos, se enfoca tanto en el usuario. Evitan el nosotros hacemos y se centran en el tú logras.
Claro.
Porque al final, el contador o el gerente no compra un software, compra una salida a este problema tan abrumador.
La verdad es que ha sido todo un viaje. Empezamos con una pregunta que parecía súper técnica, la falta de un índice de precios.
Sí, muy de nicho.
Y hemos terminado hablando de proyecciones matemáticas, el rol de la inteligencia artificial y decisiones estratégicas que lo impactan todo, desde los impuestos hasta el valor mismo de una empresa.
Y creo que el gran aprendizaje de todo esto es que la normativa, por densa que parezca, no es burocracia porque sí. Es un manual de supervivencia.
Me gusta esa idea.
Es el marco que permite que la información financiera siga teniendo algo de sentido, de utilidad, cuando el contexto económico es un caos. El informe lo llama una brújula en medio de la tormenta hiperinflacionaria.
Y no se me ocurre una mejor descripción.
No, la verdad que no.
Totalmente. Y esto me deja con una reflexión final para quienes nos escuchan. Hoy hemos visto cómo la IA puede aplicar reglas contables muy complejas, reglas creadas por humanos para lidiar con la volatilidad.
Ajá.
La pregunta que queda en el aire es, en un futuro, con economías globalmente más inestables y con datos cada vez más fragmentados, ¿llegaremos a un punto en que la IA no solo aplique las reglas, sino que ayude a los propios organismos reguladores a formularlas de manera más dinámica, casi en tiempo real, para que reflejen mejor la realidad económica?